Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Deportes. Cope Alicante. Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al deporte ahora en Alicante, desde ya 3 y 25 y hasta las 4. Aunque luego vamos a continuar un ratito más. Es martes, estamos con la tertulia XXL, hoy con Gonzalo Blanes, con José Alonso y también con Pedro Rojas. Así que con ellos enseguida analizamos toda la actualidad del Hércules en esta semana, después del empate a cero ante el Barça B. Y a pocos días de recibir al Andorra en el estadio José Rico Pérez. Un Andorra que ha destituido a Gabri, ha cambiado de entrenador después de estar toda la segunda vuelta, 7 partidos sin ganar. Y ya os habíamos contado ayer que en ese Andorra no va a estar en el Rico Pérez Carlos Martínez. Primero por la cláusula del miedo y segundo porque está lesionado. Acabamos de hablar con Carlos Martínez hace un ratito. Entrevista, rompe su silencio Carlos Martínez después de un mes desde que abandonara la entidad, envuelto en polémica. El club, en este caso Ramírez, los Pacos, le acusaron de querer marcharse y de no querer quedarse en la pelea por la permanencia. Y hoy él, después de mucho tiempo, ha decidido dar su versión. Así que vamos a escuchar un adelanto, porque la entrevista completa la escucharemos en la XXL y luego la podréis escuchar evidentemente en la página web. Pero sí quiero que escuchéis de inicio la explicación que da Carlos Martínez a cómo se fraguó su salida del Hércules. Este es el ahora delantero del Andorra, el que fuera máximo goleador, o el que es a día de hoy máximo goleador del Hércules en estos 6 años de travesía por el desierto en Segunda B.
Estando lesionado, me llama un equipo y me dice que me quiere, que quiere contar conmigo. Este equipo no es el Andorra, o sea, es un equipo que quiere intentar ficharme porque ve que no estoy jugando. Y sí, bueno, yo le digo que no estoy jugando porque estoy lesionado, pero que yo no, que no me quiero ir de Hércules, que estoy, que tengo a la familia aquí, que tengo a mi hijo en el colegio. Uh-huh. Y que al no salir en verano, que ahora en invierno, yo nunca había salido nunca en el mercado invernal de ningún equipo. Y no es algo que me guste, ni llegar a media temporada a un equipo nuevo, ni salir de un equipo, ¿no? Con el que has llegado una, has tomado un compromiso desde el principio de temporada. Uh-huh. Y bueno, entonces hablo con mi representante, le explico todo y que me ha llamado un equipo y él me dice que a él también le han llamado varios, pero que no hay intención de salir ni nada. Bien. Y mi representante llama al club hablando por el tema de otro jugador que lleva, para ver cuál es la situación. Y le dice que ese jugador es porque hay un club que llama por ese jugador interesándose, y dice que por ese jugador es intransferible. Pero que Carlos Martínez es transferible, que puede salir.
Eso le dicen a tu representante cuando llama por otro tema, por otro
futbolista. Por otro tema, por otro jugador, le dicen que Carlos Martínez puede salir. Me quedo ahí un poco parado, y me llama mi representante y me dice, y encima me ha llegado de que va a venir otro delantero. Yo en esa situación, lesionado, un poco apartado del grupo, que estás un poco en tu mundo, te dicen que de golpe eres transferible, que por una pequeña cantidad puedes salir y que a lo mejor viene otro jugador de tu posición, cuando creo que todo el mundo veíamos que el problema a lo mejor no estaba tan en ataque.
No, por supuesto, estaba atrás.
Claro, atrás, bueno, me refiero que todo el equipo defendemos, o sea, pero que sí que es verdad que estamos encajando muchos goles, ¿no? Y que de golpe pilla que vino otro delantero. Bueno, ahí me descuadro un poco y le digo a mi reprego, no sé, es que no, ahora estoy, le digo, no sé qué podemos hacer. Bueno, pues vamos a escuchar cosas y a ver qué dicen, pero si te han dicho eso, y va a venir otro delantero. Total, que a los 2 días sale la noticia de que Bergos llega al aeropuerto de Alicante, ¿no? Y que es un fichaje inminente. Bueno, y ahí es cuando cojo a mi representante y digo, habla con los equipos que te han llamado y vamos a acelerar todo, porque lo que no voy a consentir es estar aquí en un sitio donde, en teoría, por una cosa o por otra, no cuentan contigo, ya sea por la situación en la que estábamos, porque se necesitaba otro tipo de jugador, o porque acababa contrato este año, que a lo mejor era el único, qué casualidad, que Fran Miranda y yo acabáramos contrato este año, y fue el único mercado donde podían sacar algo a cambio. Y así fue, o sea, llegó Bergos al día siguiente y me acuerdo que estaba incomodísimo y le dije a mi representante, no, aquí no podemos seguir, y total, que no lo pusieron muy fácil, bueno, no ahí me di cuenta de que no contaban conmigo realmente.
Bueno, pues ese es un fragmento de la larga entrevista. Ha durado prácticamente 20 minutos con Carlos Martínez, el delantero del Andorra, que por otro lado sí confirma que en verano pidió salir. O sea, que si el Hércules de verdad no hubiera querido que Carlos Martínez saliese, era tan sencillo como hacer lo mismo que se hizo en verano. El jugador pide salir, que él mismo lo confirma. En verano pide salir porque entiende que no se siente del todo valorado, porque hay jugadores que han venido en el mercado de invierno, el caso de Benja o el caso de Jona, que están por encima de él, siendo él el máximo goleador. Es lícito que piense eso, pide al club un aumento, el club dice que no le aumenta el sueldo, se queda todo como estaba y pide salir, pero el Hércules le dice que no. Estas Navidades la decoración cambió radicalmente, incluso le dicen que es transferible, que se puede ir cuando quiera, y efectivamente es lo que él finalmente hace con la llegada de Nikos Bergos. Es su versión, que evidentemente se parece mucho a la de Fran Miranda y se parece también a la de Borja Martínez. Parece que el modus operandi era el mismo en los tres casos, y lo que no entiendo es por qué el club no dice abiertamente en esas ruedas de prensa que hemos escuchado de los Pacos y demás, oye, que sí, que pensábamos que podíamos mejorar la plantilla, que estos jugadores podían salir, que no eran, no echarles toda la porquería encima a estos futbolistas para que reciban todo tipo de mensajes, especialmente con Carlos Martínez, que luego lo escucharemos también, ha estado muy dolido con todo lo que se ha escrito alrededor de él, después de haber hecho bastantes goles. Está al frente del sonido Quique Sánchez, es la portada de este Deportes Cope, hoy día de tertulia. Vamos con ellos. Con Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Con José Alonso. Hola, Alonso, muy buenas.
Buenas tardes.
Y Pedro Rojas. Hola, Rojas, ¿qué pasa?
Aquí estamos.
¿Con psicosis o sin psicosis?
¿Te refieres al
del
COVID-19?
Del gol, estamos preocupados por el gol.
No me tiene preocupado.
¿No? ¿Estás tranquilo?
Porque si tiene que elegir a alguien, elegirá a Alonso.
A alguien con defensas como a ti no va a atacar.
Claro, claro, es un tío fuerte, yo soy un tío que le va a poner.
Bueno, Carlos Martínez ha roto su silencio. Gonzalo, vamos a escucharlo luego de manera ampliada. Ha sido muy extenso porque ha querido explicar de principio a fin lo que ha pasado esta temporada con su situación, pero la conclusión es esa: él en verano sí pide salir, no le dejan; en invierno él no pide salir, le declaran transferible, y es ahí cuando decide marcharse con la llegada de Bergos.
A ver,
¿qué te parece?
Se me acumula la faena por partes. Lo primero, genial que hayas hecho esta entrevista a Carlos Martínez. Yo le recrimino a Carlos que la haya hecho tan tarde,
sí,
porque lo hubiera hecho al día siguiente de irse, se hubiera ahorrado ese periplo de Twitter, que supongo que será lo que le ha afectado. Sigo sin entender qué hacen los Pacos en el Hércules todavía. A mí me parece que cuando entra Quique Hernández dice que esto está todo como atropellado. Me parece lógico que lo único que importe sea no bajar a tercera división. Pero creo que solucionar problemas no va a impedir que el equipo no descienda. Y yo creo que el Hércules tiene problemas que debe solucionar y que no ha solucionado de momento. Porque a mí que se acredita a estos señores para que vean jugadores no sé para qué equipo, ni para quién, ni para cuándo, no lo puedo entender. Aquí yo creo que hay que empezar ya a tomar medidas serias para que el Hércules empiece a encarar el futuro con cierta viabilidad, independientemente de que a mí me apetezca que vendan, pero eso es otro tema. Pero mientras estén ellos, yo particularmente cuando oigo esta entrevista, lo que me viene a la cabeza es que los señores estos siguen aquí y que así me cuesta. O sea, me cuesta. Yo quiero el domingo que el Rico Pérez registre una de las mejores entradas de la temporada. Quiero que la gente apoye al proyecto. Ahora hablaremos de Antonio Moreno, de si es muy defensivo, ofensivo o de fútbol, que al final es lo que a mí me gusta hablar. Pero a veces me cuesta. Me cuesta decirle a la gente que tenemos que ir al Rico Pérez a ganarle a la Andorra cuando escucho estas cosas, porque me repele. Hay cosas de Hércules que lo siento mucho, es que no las puedo compartir. Entonces, claro, es un cúmulo de situaciones, porque yo sé que habrá gente ahora diciendo lo importante es no bajar a tercera, ¿verdad?
Por supuesto.
Pero esto también hay que escucharlo y hay que solucionarlo. Y yo creo que Quique Hernández, la destitución de Mir fue una decisión una, pero aquí hay que tomar más. Y yo las espero, no para junio, las espero en breve.
No tiene sentido. Solo tiene un sentido, es el económico.
sea, han ido a ahorrarse pasta en el mercado de enero. Es la percepción que tienen los propios futbolistas que se han marchado, y viendo un poco lo que ha venido, yo creo que queda todo muy claro, ¿no? Rojas, no sé qué sensación tienes de la salida de Carlos.
Ahora mismo lo único que... O sea, porque ya hemos trillado tanto el mercado de invierno que huelga ya cualquier comentario. Es decir, fue un desastre. Fueron probablemente el peor mes y medio que se ha vivido en mucho tiempo en la entidad a nivel administrativo, y no mejoró en absolutamente nada, y lo único que se cambió, que realmente puede parecer útil, es lo que realmente se veía desde 15 kilómetros. No hacía falta ser ni director deportivo, ni jefe técnico, ni nada, para entender que necesitabas un central y un lateral derecho. Dicho esto, para que la gente se haga una idea de dónde nace todo este mal que ahora vive el Hércules, ¿por qué sabe Carlos Martínez en verano que hay dos futbolistas que cobran más que él? ¿Tú crees que los futbolistas entre ellos se dicen, no, yo gano esto, yo gano esto otro? ¿Tú se lo dices aquí a tus compañeros lo que ganas?
No.
Bien, pues eso es porque hay un entrenador que en ese momento quiere quitarse a un futbolista del vestuario, y para un poquito acelerar el proceso, medra. Y en ese medrar aparece el problema que ahora vivimos.
Bueno, por el enfrentamiento que hay, claro, ya abierto con Portillo.
Eso es, ¿no? Que ahora es remontarse mucho. Es decir, ahora ya a mí ese problema ya no me arregla.
Yo en la entrevista le he preguntado a Carlos Martínez, digo, ¿os obligaron, os sentisteis obligados? Porque claro, ellos venían de la mano de los dos. En el caso de Carlos Martínez, él cuenta en la entrevista que él en verano, bueno, el año pasado se puso muy pesado Portillo, llamándole a Japón para que tenía que venir. Y cuando él sabe que va a venir Planaguma, al que conoce de Cataluña, de Barcelona y demás, dice que quiero que me entrene. Entonces, al final, digamos que viene por los dos. Y luego le digo, tiene que acabar, o sea, ¿os sentís obligados a elegir cuando ellos tienen esas diferencias abiertas? El vestuario no es tonto y lo sabe. Al final, ¿os sentisteis obligados a elegir con papá o con mamá, ¿no? Al final, un poco, ¿no? Dice, no, ese vestuario vivía un poquito al margen de eso. Esa es la opinión que ha dicho Carlos Martínez. Pero bueno, evidentemente, esa teoría que dice Rojas, bueno, pues puede ser. Él conoce que hay dos jugadores, evidentemente, que
ganan
más.
No, Carlos Martínez no tiene nada que ver. El que tiene que ver es el que quiere acelerar la salida del delantero que no quiere ni en pintura, que era Jona, en este caso. Pero bueno, en cualquier caso, eso ya ha sucedido y ahora lo que estamos es en otra guerra. Y es tan importante la guerra que me voy a atrever a decir aquí que si el domingo no se le gana al Andorra, el equipo está en tercera división.
¿Ah, sí?
Tal cual.
Si lo llego a decir yo, tú me gritas si lo sabes.
Hombre, a ver, yo sé que es el partido más importante de Antonio Morén, de esta etapa. O sea, es en plena salida de abajo, de recuperarse. Si ahora viene el Andorra y te puntúa otra vez o te gana, evidentemente nada habrá tenido sentido hasta ahora de estos dos partidos.
Bueno, entonces, lo voy a decir de otra manera. Si el Hércules pierde el domingo con el Andorra, se va a tercera división.
Mira, yo la verdad es que le acabo de decir...
Yo creo que como ha habido oportunidades muchas para meterte en promoción cuando estabas séptimo, octavo, que venías y decías, este es el partido que hay que ganar, y si no lo ganas, y luego tenías otra oportunidad. Creo que para el descenso vas a tener más oportunidades de salvarte, aunque haya una catástrofe el domingo.
Si no le ganas al Andorra en casa, o sea, y te gana el Andorra a ti, tal y como está el Andorra, tal y como viene el Andorra a jugar al Rico Pérez, que además viene sin Carlos Martínez, que podía tener ese extra de motivación, si no eres capaz de ganar ese partido, es que no vas a salvarte. Porque lo que vas a tener que hacer es tan machada que es imposible que la firmes, salvo por condiciones normales. Es decir, es que es imposible. Es imposible porque no. Futbolísticamente, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde van a salir las 6 victorias y los 4 empates? ¿De dónde?
No, ya no queda, ya empiezan a agotarse las jornadas.
Es una frase que le he dicho casual, tal cual la ha dicho él, pues yo me he reído. Se lo he dicho esta mañana a dos amigos. Hablando con una pregunta del Hércules. Ya sé que no le gustará que yo piense como él, pero es que tal cual, digo, si el Hércules no gana, el Hércules tiene todas las papeletas de
se va a porque va a implicar seguro muchas cosas. Es decir, la cierta calma que ha generado Moreno se va a perder. Porque al final hay que refrendar, como le ha pasado a otros entrenadores, el cambio de dinámica, el cambio de ánimo, el cambio de fútbol con resultados. Si esos resultados no apuntalan el cambio, al final lo que impera es el desánimo. Y el desánimo está al borde de que es tan endeble el ánimo ahora mismo del equipo que está a que Raúl Ruiz se lesione. Si Raúl Ruiz se lesiona, vas a ver el futuro de una manera oscurísima. Porque vas a decir, ¿y ahora qué? Si se te lesiona cualquiera de los que se supone que están apuntalando al equipo, tienes un problema en el centro de la defensa. Es decir, estamos tan al límite que o el domingo el equipo gana, o el equipo se va, porque al final tiene que sumar 6 victorias, tiene que hacer 4 empates y no hay sitio donde sumarlos, porque estamos ante algo extraordinario, es decir, no lo ha hecho en toda la temporada y tiene que empezar a hacerlo. Si no lo hace, estaremos en la dinámica actual, en la de que, bueno, pues eso, en la del camino hacia tercera división, que es el que cogió el equipo, que no se quiso dar cuenta hasta enero y que cuando se ha pasado todo el marasmo este del mercado, que no se solucionó absolutamente nada, pues ya estamos a la deriva.
Es verdad que el vestuario necesita ganar, porque está ahora concienciado de que la portería cero es el primer paso, pero es que ya no valen sensaciones y no valen empates, hay que ganar. Estoy de acuerdo, el partido es muy importante, el del domingo a las 5:30 ante el Andorra. Gonzalo, los números empiezan a...
Pero a ver, hay partidos que hay que ganar.
A no cuadrar, ¿eh?
Esto es como cuando juegas una final de Copa, o la ganas o la pierdes, no hay más. Esto es fútbol, es un deporte y consiste en ganar. Si no ganas nunca, pues te vas a tercera división. Este partido hay que ganarlo, sí, yo coincido. Yo más que, por no llevar a la contraria a Pedro, yo creo que sí, si Hércules no gana, es... Yo lo que apuntaría es que Antonio Moreno no va a salvar al Hércules. Eso lo tengo claro. Para mí es el partido de Antonio Moreno. Soy un defensor
pero
suyo.
Pero es que pensar que venga otro, pues viene otro y lo vaya a sacar
no solo
en 11 partidos.
Ah, no, que lo vaya a sacar no lo sé, pero que ya no lo saca él seguro. No,
por eso que la teoría de Rojas tiene sí, sentido.
Pero bueno, vamos a ganar.
Si en este partido no ganas, cae Antonio Moreno, viene otro, yo no me imagino un nuevo entrenador sacando
yo
a este
tampoco,
equipo.
Por eso, sinceramente. Vamos a ganar, ese es el resumen final. Es que hay que ganar y ya está, que si no ganamos alguna vez, evidentemente vamos a bajar a tercera división y es verdad que es propicio. A ver, era propicio el Llagostera, era muy propicio el Llagostera. Yo estoy viendo el otro día el Llagostera Orihuela. A mí me preocupa mucho que el Hércules, contra equipos como el Llagostera, teniendo una intensidad alta, no gane. Entonces voy a intentar explicar mi teoría de por qué no se ganó al Llagostera. Yo creo que Antonio Moreno, que no tiene culpa de nada, por favor, llega al Hércules y lo que trata es de a ver cómo reconstruyo esto. Y monta un sistema táctico que le da para empatar a cero y generar 3 ocasiones de gol claras contra el Llagostera. Va a Barcelona y lo reafirma. Y en Barcelona me parece bien que lo reafirme, pero no podemos volver a jugar en el Rico Pérez con un tribote. No, por favor, no. O sea, porque nos vamos a tercera división. Tenemos que arriesgar, tenemos que apostar por el 4-4-2 que le gusta a él, pero los extremos tienen que ser extremos. No puede ser ni Diego Benito, ni Geray, ni De Lerma. Como mucho 2 pivotes y ya está. Y si tiene que entrar Moja y Jesús Alfaro, Moja y Jesús, yo no hago alineaciones. Nico Bergos no puede jugar en la derecha, tiene que jugar un hombre que rompa por banda y hay que buscar como sea. Y si tiene que jugar Abde, que juegue Abde, me da igual, pero tú tienes que hacer un sistema donde encontrar, que es lo difícil, claro, si fuera fácil, mantener lo que has conseguido defensivamente, pero con más fútbol en ataque, porque si no tiene más fútbol en ataque vamos a bajar.
Luego
a tercera
división. Hay que ser cautos porque las lecturas de resultadistas al final te llevan a reivindicaciones muy simples. Es decir, ahora portería cero lo ha conseguido Antonio Moreno, bueno con reservas, ¿no? Es decir, al final el Barça B tiene sus ocasiones para marcarte y aparece Falcón y demás.
¿Qué pero ha cambiado? Que a Falcón lo vemos menos.
Claro, eso es. ¿Qué ha cambiado con respecto? Yo no pongo tanto el foco en la portería cero, porque el otro día podía haber sido portería uno y no hubiera cambiado nada el planteamiento de Moreno. Es decir, el trabajo bueno de Moreno es que antes los equipos te dominaban y con poco te hacían ocasiones y ahora tienen que elaborar fútbol y tienen que generar fútbol para crearte ocasiones. El Barça B, que es un equipazo, lo hizo y te la generó. Aún así, tuviste la posibilidad o no le diste al Barça la sensación de que te estaba pasando por encima, que lo hemos visto aquí en el Rico Pérez de equipos que no tenían absolutamente nada, que de repente, como por ejemplo el equipo de Tevenet, que parecía aquí que era el Bayern Múnich de Mataus. Y decías, pero vamos a ver, ¿esto qué clase de broma es? Entonces, ahora estamos en ese punto, que hemos conseguido que el Hércules tenga presencia defensiva, que ya no sea un equipo endeble. Bueno, pues coincido con Gonzalo, está muy bien eso, pero ahora hay que empezar a jugar al fútbol. Y a lo mejor echamos de menos a los que jugaban al fútbol, porque Bergos, que sigo sin saber por qué está aquí, puede ser muchas cosas y puede ser maravilloso, pero vamos, a mí particularmente, en una comparativa con Carlos Martínez, es que no le veo la comparación por ninguna parte.
Está claro, totalmente.
Por ninguna. Pero por ninguna. Bueno, en el contrato igual.
El aspecto económico que hemos comentado.
Pero que es que yo lo veo y digo...
Sí, y además, conforme vas viendo más partidos, al final Bergos es verdad que los dos primeros dice, bueno, pues oye...
Es intenso.
Tuve la gracia o la suerte de verlo en la época del Elche y ya en aquella época dije, bueno...
Bueno,
pues
pero
bien,
tenía
este
una
chico.
Presencia muy testimonial,
física,
¿no? Venía del filial, ¿no? Era una cosa que, bueno, aunque jugara pocos minutos, como uno está en fase de aprendizaje todavía, fase de formación... Pero es que el dato lo ha dicho Gonzalo. Si es que ha hecho 11 goles en toda su carrera. Un tío que hace 11 goles en toda su carrera no es un goleador.
No en una temporada, que quede claro.
Claro,
en
es que
toda
eso
su
hizo
carrera.
El año pasado el solo aquí, Carlos Martínez.
Sí, sin contar los de la promoción, que serían 13 con los dos del Logroñés.
Entonces, tú pones a pensar y dices, al final, si esto se acaba confirmando, porque es que al final es tanto el deseo de que no baje, que no queremos ver la realidad. Y la realidad es que el enfermo pinta mal. Pero pinta mal de mal. porque lo ves jugar al fútbol y dices, madre mía, qué lejos está de conseguir 6 victorias y 4 empates. Es que está muy lejos.
Un gol.
Entonces tú dices, ¿en qué cabeza cabe que quites a tu máximo goleador para traerte a Nico Bergos? O sea, sí. ¿En qué cabeza?
O incluso el balón parado de Borja para traerte a Olavide, que está en la grada.
Que está en la grada, que el otro día lo estabas viendo tú allí sentado.
No, es que no hay ningún sentido. Y luego lo de Fran Miranda, ahora no está Pedro Torres y dirías, oye, pues, ¿quién hace de 6? Tendré que jugármela con Delerma y con Sergio Jiménez.
Bueno, yo creo que ha quedado claro que el...
Sí, eso es más de lo mismo.
Han empeorado algo muy malo, ¿no? O sea, se ha empeorado algo muy malo. Y habrá que morir con lo que hay.
Pues si todo eso está bien, pero es que el problema es morir.
Echar la hora de menos. Se trata el tema es que ya está hecho, Pedro. O sea,
no, pues ya está. Pero
que lo han hecho muy mal, lo podemos repetir.
Por eso te digo, ahora que podemos poner todos los paños calientes.
¿Cómo se puede solucionar con lo que queda?
Por eso, pues es que esta semana ya no me valen más paños calientes. No, o sea, aquí cada uno es responsable de sus actos. Y aquí o el domingo se gana o el equipo se va a tercera. ¿Punto?
Sí.
Y si tiene el miedo para jugar al fútbol, que no sea esta su profesión. Porque es que es el domingo el partido. O sea, el Barça y los equipos grandes tienen otros retos a nivel humano y deportivo que les conlleva un desgaste mental grande, que es tener que jugar una final, tener que pasar una eliminatoria, tener que estar allí, claro. Tener que clasificarse para Champions. Tú, en tu carrera como futbolista de segunda B, tienes una cosa igual de meritoria que es esa, que es evitar el descenso y salir de ahí abajo. Bueno, pues es que es tu momento, es ahora. O sea, no vale el miedo. O sea, eres futbolista profesional, demuéstralo. Ponte a jugar al fútbol y gana. Si no le ganas al Andorra, que es el peor equipo de la categoría en el nuevo año, ¿a quién le vas a ganar? Dime, ¿a quién le vas a ganar 6 partidos y con quién vas a empatar 4?
Sí, bueno, pero es que al Llagostera, que estaba en una situación parecida,
pues por eso,
a nivel de puntos,
pero eso le pongo, no le ganaste. O sea, le pongo el paño caliente de la transición, eso del es. Tal, del cambio de vestuario, de la
de
dinámica.
De la mala suerte, sí. A lo mejor, en alguna jugada.
Se acabó. O sea, ahora ya hay que ser realistas y pragmáticos. Sí, es decir, si el equipo no saca 3 puntos el domingo, se va a tercera división.
Sí, pero por lo que tú estás diciendo, vamos a suponer, yo fíjate, creo que es que le toca ganar, yo creo que ya es por un tema de que toca, pero...
Bueno, es que si no se gana, será una vuelta entera sin ganar en casa.
Hombre...
Porque la última victoria en casa fue contra el Ebro.
¿Y eso cómo acaba?
Por una entrevista a Granero. No.
Granero fue el último que lo hizo y no bajó.
Y aquí, si no se gana... el lunes o el martes.
Estoy diciendo si no se gana y lo que quiero decir todo el tiempo es si te gana el Andorra.
Claro.
Sí. O sea, si llega aquí el Andorra y se va a 0-1, ya está, olvídate. Ya podéis hacer los números que queráis el resto de semana.
Entonces, ¿la solución qué será? ¿Traer otro entrenador?
No, no, si es que ya no hay solución. Es asumir que el año va a acabar como va a acabar. Y punto.
Yo es que...
Y como bien decía Gonzalo, empezar a planificar, empezar a crear una mínima estructura, porque el otro mareo, que es un mareo simplemente de que voy a vender el club, ese olvidaros de eso. Sí. Eso es una milonga y esa milonga no va a ir a ninguna parte.
Sí. Me entristece
a ninguna
que
parte.
Pensar eso.
Entonces,
pero...
como van a ser los mismos los que van a estar en tercera, que se pongan ya a pensar qué va a pasar si el equipo pierde el domingo contra la Andorra.
¿Tú crees que se van a poner a pensar?
Pero no lo sé, pero que yo te digo ya lo que voy a hablar en el futuro. Ya no, o sea, si el domingo el Andorra viene aquí y gana, ya a estas tertulias no voy a venir a analizar el fútbol, ni si el equipo va por la derecha, si va por la izquierda, si necesita carrilero.
En la ceneta.
Ya solo voy a pensar en cómo vamos a salir de tercera división.
¿De verdad piensan que en tercera ellos pueden estar?
Yo no sé lo que piensan.
De verdad creen que pueden seguir al
mientras no venga nadie a echarlos.
De Hércules, después de haberlo llevado a la ruina más absoluta, sí, en deuda y a nivel de imagen y a nivel de
poder.
Lo siento, se te haya de tener muy poca vergüenza.
Muy poca vergüenza. Y llenaremos de columnas y de tertulias y todo eso. Pero si no hay poderes que permitan o que propicien la salida, si no existen esos poderes, ellos motu propio no se van a ir.
Yo lo que no sé es el apoyo que van a tener si el Hércules baja y ellos siguen, ¿eh?
Sí, yo el mayor castigo que deberían tener, incluso en segunda B. Es el mayor castigo es el rechazo.
El rechazo
de no hacer un abono. Ni uno.
Es
decir, oye, señores, aquí ya...
Pues también os digo desde hoy que eso tampoco va a pasar.
No va a pasar porque al final el sentimiento es claro, con eso, pues con el corazoncito.
Bueno, también hay una cosa
llevan 20 años.
Antes siempre hablábamos que eran 8 o 9.000 fieles, hoy por hoy son 4.500.
La gente que es fiel es fiel. Si es que la
que
gente
no, que hay mucha gente que la han tirado, Pedro.
Sí, yo no te digo que no.
Pero son fieles. Pero
van
cayendo. Yo estoy con Alonso.
Van cayendo por el camino. Cada vez la masa social del Hércules está más debilitada. Que luego se meten 30.000 en una promoción. Eso está claro. Pero el día a día, la gente está.
Tú te pones
claro, está asqueada.
Sí, que tú. Pero ese debate, espero no tenerlo ya hasta final de temporada. Si tú eres así, los precios que se van a poner, los supuestos precios de un abono en tercera, el equipo encadena cuatro victorias, la gente al final se suma porque es su equipo. Y a tu equipo no lo abandonas, a tu equipo lo quieres y quieres que salga. Pues y tienes el drama de que el que está por encima de tu equipo, pues no te cae bien. Pero ¿y qué vas a hacer si es tu equipo?
Sería una poca vergüenza, lo ha dicho Alonso. Yo no me planteo ese escenario. Primero, el descenso. Aunque es verdad que si no se gana la Andorra hay que empezar ya.
Vamos,
que ya estás en la
pelea.
Fíjate
que es más fácil que el club te ascienda que ellos se vayan.
Pero vamos, o sea, te lo digo ya mismo que
es así de triste.
Sí.
Es así de triste. Además, yo creo que además...
Pero hay algunos que dicen, hay gente y si desciende se van. Pues a lo mejor compensa el descenso. A lo mejor
que no va a pasar.
Bueno...
Veremos lo está, que... ya te lo digo. Dicho por Pedro que... Rojas, apúntalo.
La verdad, no, tú hoy estás aquí con unas frases contundentes y lapidarias. Que,
bueno, hay veces que la mecha se enciende
por lo que sé más por lo que callo que por lo que digo.
Sí, pero que hay veces que las mechas se encienden, pero a nivel de todo, no es solo el fútbol.
Ojo, cuidado, que yo ya no, si vamos a hacer alarde cócteles molotov.
No. De hecho, que a veces las cosas
encendimientos y violencia
en situaciones que incluso a veces no te las esperas. Entonces, a lo mejor el descenso puede ser que esa gente que lleva tantos años callada...
Si el domingo te gana
el que está callado apoyando al equipo, llega el día ese que baja su equipo, y a lo mejor es el día que explota. Que te digo que no, que no digo que vaya a pasar. Te digo que hay veces en la sociedad, en el día a día de las cosas, a nivel de la historia...
Escúchame, que yo te entiendo tu valoración, pero no va a pasar. Es que fíjate cómo estoy hoy, ¿eh? No va a pasar. Porque mira, solo hay dos posibilidades de descender. Una, que sea ya... Es decir, el equipo pierde con el Andorra y luego tal, y entonces ya es un largo camino hacia la tercera división en el que ya la gente se pierde el interés, o que sea en el play out, que pierdes el último partido y es que lástima que lo tuvimos y no pudimos.
No fastidies.
Con lo cual,
un play out, ¿no?
Entonces, con lo cual, al final, esa pólvora que tú dices no va a pasar, porque es a largo plazo y se acaba humedeciendo. O bien porque es el último día y
yo no estoy de acuerdo, Rojas, pero bueno, yo creo que Alicante va a explotar. Si el Hércules baja de categoría.
Luego
el
lapidario soy yo, ¿sabes?
No, pero explotar es una forma
de hablar.
Obviamente. Y protestar de forma pacífica y decir ya.
Va a haber un clima.
Más que explotar, ¿tú crees que va a decir basta?
Por supuesto.
Vale. Ojalá, a ver si es verdad.
Sería.
A ver si es verdad que pasa. Yo no
seguro. A mí me costaría entender que la gente se abonase en masa. Yo entiendo que al final, cuando.
Pero yo en la mente de la gente no me quiero meter. O sea, la gente que haga con su vida lo que quiera.
Que yo no me estoy metiendo ni
lo veo. Y que lo entendería perfectamente. O sea, es tu equipo.
Ni yo criticaré nunca a alguien que se abone estando en preferente o en tercera, pero. Tampoco voy a criticar al que no se abona, Pedro. Yo creo que al final cada uno... Y digo que en una situación así creo que la gente explota.
Yo creo que si tú eres un aficionado del Hércules y piensas, si no me abono se van, porque si te dan esa posibilidad, si ellos salen y dicen, si hay cero abonados
me voy.
El día 1 de agosto o el día 20 de agosto, me voy. Entonces seguramente haya cero abonados.
Si ha bajado,
pero si eso no lo dicen, no lo va a pasar.
Si ha bajado, ¿con qué vergüenza puede continuar?
Con la que lleva 20 años.
Tenían que tener una cara dura tremenda.
A ver, Gonzalo.
No, lo primero que creo que no vamos a bajar. Y lo segundo, y esto que voy a decir igual suena una barbaridad, es más fácil una campaña de abonos en tercera que en segunda vez.
Claro, hombre.
Lo difícil es el año que viene, si se salvan, hacerte abonado de este proyecto con ellos. Pero si bajas a la tercera división te van a vender que evidentemente ellos ya no van a estar en primera línea, va a venir gente de fuera, se va a hacer un equipo nuevo. Escudo. Aunque sigan allí te lo van a vender así, y entonces a lo mejor la gente dice, bueno, a ver si salimos de este pozo. Entonces al final a mí lo que me costaría más es, si nos salvamos este verano, a ver cómo qué vendes este verano, ¿no? Porque claro, es complicado, ¿no? Este Hércules, si no se van, es difícil de vender.
Y a ver qué venden, porque a ver quién hace el equipo y todas estas cosas.
Claro, ¿eh? Los Pacos.
Que la cosa está... el club está hecho una ruina.
No hay club, es que no hay nada.
Aquí tenemos visto poner escudos, tipo Pitas y demás, y cuando se han relajado, o en su día Perfecto Palacio,
aparecen
claro, como los salvadores, y luego vamos a ver en qué posición luego queda Quique Hernández después de estar dando la cara por ellos y calmar las aguas, que también no lo conocemos. A ver luego cuál va a ser la pelea para si sigue
esto el domingo. Hombre, si se confirma la milonga como todo el mundo empieza a entender que lo que comentó Quique Hernández, ya no le dejamos el lugar a Quique Hernández, aunque traslade el mensaje de Enrique Ortiz, no le dejamos lugar.
Yo es que creo que va a pasar.
Porque él debe tener personalidad para no trasladarlo. Si sabes de verdad que es mentira, no lo traslades. El que quiera
sal tú y lo dices.
Que es lo que tendría que hacer de vez en cuando alguno de los que están ahí. Porque ni Ramírez ha dado una explicación.
¿Y por qué no lo hacen?
Pues porque no,
porque no lo piensan.
Y porque saben que va a haber preguntas que no les van a hacer.
Y porque en eso consiste pagar a alguien. En que si tú estás pagando a alguien, pues ese alguien tendrá que hacer para lo que tú le pagas. Es que vamos a ver, si tú vienes aquí a la...
Perfecto, pero que lo que estaba hablando Alonso, manchar a Quique Hernández, pues estas cosas le manchan. Estas cosas le manchan. Yo trasladar un mensaje que él sabe que puede ser falso...
Pues él hace su trabajo. Lo mejor, que sabe.
Por supuesto, y no voy a criticar yo su trabajo.
A ver, a ti te viene aquí la directora de la cadena, de la emisora, y te dice que hagas no sé qué, y tú qué vas a decir, que no.
Sí, bueno, pero el fútbol tiene otras cosas.
Fíjate, tiene otras connotaciones. De todas formas, yo estoy convencido de que accionarialmente va a pasar algo. Lo que no sé es qué. Quiero decir, yo no veo un escenario que el año que viene todo siga igual. Con,
tú vas Ortiz, porque vas por si sigue Ramírez y Ortiz.
No, no, sí, yo la dicotomía esa no la valoro. O sea, por yo para mí...
Creo que va a pasar algo...
No, no, pero yo es que cuando digo irse o no irse, a mí para lo mí que haga Ramírez me da igual. Ramírez es coyuntural. El que está siendo estructural desde hace 20 años es Ortiz, que es el único que no cambia.
Sí, pero si tiene un socio nuevo con unas ideas nuevas y gustan, pues será diferente.
3:55, una pausa, enseguida volvemos.
Visa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movida con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Solo en Mega Hogar, remate final en televisores Samsung QLED. Hasta el 25% de descuento en televisores 4K con Smart TV. La mejor calidad de imagen al mejor precio. Solo hasta final de mes en nuestras tiendas o en megahogar.es. Antes de comprar, pregunta en Mega Hogar.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres Happy Teeth?
Ya tienes en Alicante la mejor técnica de injerto capilar FUE DHI. Resultados más naturales y mínima recuperación. Clínica Self, la primera clínica de implante capilar de la comunidad. Recupera tu pelo por 3.260 euros en Clínica Self. Valoración gratuita al 666-910135. O visítanos en selfclinica.com, calle Barón de Finestrat 4, Alicante.
Antes, cuando pensaba en mi negocio, pensaba en pequeño. Un pequeño local, una pequeña furgoneta, una web sencilla. Ahora que sé que mi negocio puede crecer con Caja Rural Central, solo pienso en grande.
Confiamos en tus proyectos. Préstamos para negocios de Caja Rural Central. Tu banca útil.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
En O de Oliver te servimos cada día la mejor gastronomía alicantina en el centro de la capital. No dejes de visitarnos en la calle Pintor Sorolla número 3. Y también te preparamos el menú que mejor se ajusta a tu boda o celebración. Restaurante O de Oliver. Pregúntanos en el 640-286143.
Deportes. Copia Alicante. Estar informado. Deportes.
Ahora vamos a seguir un ratito más en la XXL, hoy con Carlos Martínez. Entrevista de 20 minutos con el futbolista del Andorra, que no vendrá este fin de semana a Alicante por la cláusula del Mir.
Máximo goleador, ¿no?
Lesionado. ¿Entendéis las críticas hacia Carlos Martínez?
Sí, ¿por qué no? Ahora ya le he escuchado y le entiendo a él, pero me apetecía escucharle. Para mi gusto tarda mucho.
¿Tú crees que si le hubiera salido antes,
por supuesto, como
se
Miranda,
hubiera ahorrado?
Tú le hiciste una entrevista a Miranda que cambió. O sea, es que en redes sociales... al minuto de la entrevista a Miranda, los comentarios eran totalmente diferentes. Pues con Carlos hubiera pasado lo mismo. Yo hubiera tardado mucho en hablar, pero bueno, yo entiendo perfectamente a Carlos Martínez. Lo que no voy a entender nunca al Hércules en este mercado de invierno. No entiendo absolutamente nada y mucho menos esto.
Y han puesto en riesgo, con su irresponsabilidad,
por supuesto,
la temporada. Venía mal parida, muy mal, horrorosamente mal, con todo lo que había sucedido, pero había una ventana para rectificar y para solucionar problemas. Y no solo no los han rectificado, sino que los han agravado.
Queremos un...
agravado. Y luego alguien tendrá que explicar la presencia de Mir ahí dentro, ¿eh?
Yo no creo...
Que en la entrevista cuenta cosas de Mir que uno dice, pero... O sea, un día era Dios, Carlos Martínez, y al día siguiente, después de un partido, estaba apartado casi.
Por eso. Lo que le decía su jefe, si es que es así.
No, no, que quedan 30 segundos, despide.
¿Qué querías decir?
No, lo digo ahora, cuando empecemos en el otro lado, aprovechando el hilo de Carlos Martínez.
Te quedas un poquito y ya vamos con la entrevista. Venga, pues enseguida escuchamos todo lo que ha dicho Carlos Martínez y despedimos a Alonso, a Rojas y a Gonzalo Blanes. Gracias por estar al otro lado. Enseguida continuamos. Seguimos un ratito más y enseguida escuchamos esa entrevista con Carlos Martínez. ¿Querías puntualizar algo del resultado?
Sí, sí. No, del resultado, ¿de qué resultado?
Ha quedado claro. Si gana la Andorra, estamos en tercera. Si hay empate, hay una ventana.
Hay una ventana.
Vale.
Por la que luego acabaremos tirándonos, pero se queda la ventana abierta. Pero si es el Andorra el que llega aquí el domingo y te gana, 0-1.
Sí, la sensación sería de...
No,
de ya batacazo definitivo.
Al hilo de Carlos, que vamos a escucharlo ahora. Y
Carlos Martínez.
La oportunidad de sondearlo. Al final, lo que a mí me enseña la vida es que hay versiones, ¿no? Y Carlos da su versión y el club da la suya particular. Las dos, ambas, son interesadas. Es decir, porque al que da la inversión, la versión le interesa poner más el foco en una cosa y poner el foco en otra. No me importa eso. No quiero valorar si el hecho de que la hubiera... Al hilo de que decía Gonzalo, de si la tenía que haber hecho antes o después, los palos. Yo creo que los palos en las redes sociales le damos demasiada importancia y yo creo que las redes sociales, como apagar el teléfono, pues ya está, ya no te llegan los palos. Es decir, peor es que te llegue un palo.
Le duele.
Bueno, yo te digo a ti que se apaga el teléfono, sí. Y ahí se queda. Y ahí se queda la protesta y que protesten lo que quieran. Dicho esto, yo me fijo en los comportamientos. Es decir, Carlos Martínez es alguien que no en el mercado de invierno, sino en el mercado de verano reconocido por él, ya quiso irse. Es decir, ya mostró ese interés por irse. Sin embargo, luego en el campo, ¿qué vimos? ¿Vimos un jugador desenganchado? ¿Vimos un jugador desmotivado?
Tuvo partidos malos, como todos.
No, pero vimos eso.
Pero entró a tope.
Él
cuando entra después de la lesión aquella de la cadera o de las costillas, entra como un tiro.
Bueno,
marcando goles.
Hasta el punto.
El día del Barça B, partiéndose la ceja.
Hasta el punto, ahí te voy. Hasta el punto de que va a todos los choques, está en todas, le quita un penalti a Jona por el hecho de querer sumar él. O sea, que yo no le vi esa desmotivación. Con lo cual, si no querías que se fuera, por más que le hubiera dicho, poniéndome en el peor de los escenarios, que es el que defiende el club, por más que le hubiera pedido salir en invierno,
como en verano, igual.
Pues le dice lo mismo que en verano y el comportamiento del chico iba a ser el mismo que fue en verano. Es decir, al final, pues se tiene que quedar y tiene que ganarse las habichuelas. Y hubiera salido aquí a meter goles. Y habría metido más goles que Bergos, estoy convencido.
Sí, sí. O sea, es que el problema no es que tengamos simpatía por unos y por otros, que yo realmente con Carlos Martínez, lo que es fuera del ámbito profesional, he hablado una vez o dos veces. O sea, que no simplemente es en el terreno de juego. A mí lo que me interesa es el Hércules en el terreno de juego. Con Fran Miranda, con Borja Martínez, con Carlos Martínez, ¿era mejor equipo del que es ahora con los que han venido? Yo creo que sí. Creo que sí. Y eso que estaban mal. La mayoría. La mayoría estaba mal. Especialmente Borja, que era el que menos había probablemente sumado. Pero aún así había hecho 3 goles.
No estaban
¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que Olavide dé 3 goles? Y 2 asistencias.
Una vida.
O sea, para que meta 3 y dé 2 asistencias.
Claro. ¿Cuánto tenemos que esperar para ver a Olavide hacer eso?
Tienes que arrancarla.
Yo estoy de acuerdo.
O para ver robar balones a Sergio Jiménez y a De Lerma como robaba Fran Miranda.
Sí, sí,
¿Cuánto tiene que pasar?
Estoy de acuerdo en que...
Echarse el equipo a la espalda.
Y para que Bergos haga los 6 goles que lleva Carlos Martínez, o 7... Entonces, no se explica, no se sujeta, lo hemos dicho mil veces. Pues somos
pero no hay que olvidar una cosa.
Alonso, terminas tú con este
tema. Sí, no, que tiene razón, es decir, lo que han traído no se puede comparar con lo que se ha ido. Y en eso sí que te doy la razón. Pero una cosa, los que se han ido al Hércules lo tenían en puestos de tercera división.
Sí, no hay que olvidarlo tampoco.
No,
por supuesto.
O sea, estaban muy mal.
Pero...
Muy mal. Lo que pasa es que no han traído gente, quizás, que te dé una garantía de igualar o mejorar. Creo que se ha debilitado el equipo.
Bueno, yo lo entiendo en clave de tú tienes una oportunidad que te brinda la competición,
claro,
con la cual estoy totalmente en contra, que es el mercado invernal.
De mejorar lo que tienes.
Y tú no lo has aprovechado. Entonces, como no lo has aprovechado...
Pero no has aprovechado ni eso ni el calendario.
Lo has
porque el calendario era favorable.
Claro que sí.
Y Mir se lo ha cargado. Lo ha hecho pedazos. El partido del Badalona,
que no
el partido del Egea, del Prat, del Orihuela, se lo ha cargado.
Y aún se fue pensando que lo había hecho bien.
Claro, fíjate
que eso ya es de loco.
No he sido...
No, conmigo salía. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a salir contigo?
Yo no he sido pro-Mir, pero tampoco estaba en contra de él, porque entiendo que aquí lo hizo bien cuando estuvo la primera vez. Creo que lo hace bien, quitando el tema del playoff, que tuvo ahí alguna cosa que otra. Pero bueno, no lo hizo mal, hay que ser sincero, hizo buenos números.
¿Tu opinión? Los números sí.
Sí, los números fueron buenos.
Hablo de los números, sí, hablo de los números. Luego lo que pasó en el vestuario y tal, claro, parece ser que aquello fue un desastre. Y no lo pongo en duda.
Bueno, ya, igual de desastre que ahora.
Pues no es bien. Lo que yo no
igual de desastre que ahora. Lo que pasa es que ahí había un fin tan cercano que era ascender, que ahí pues más o menos se centraron todos
en alear y a ver si subimos. Pero lo de esta segunda etapa, por parte de él, no la entiendo. O sea,
agradecimiento, ¿no?
Su despropósito.
Agradecimiento. No, ¿sí? Bueno, sí. Agradecimiento a quien
pues
le trae.
Lo entiendo menos, porque al final ayer Nani, es su nombre.
Ayer Nani volvió a decir, dice, Moreno es lo que necesitábamos después de toda la tormenta. O sea, los jugadores ya hablan claramente de lo que ahí había sucedido y de la pesadilla que estaban viviendo muchos de esos futbolistas.
Bueno, en un vestuario llorando, pues es evidente que no está la cosa, no es normal. O sea, cuando tú te dedicas al fútbol y estás en un vestuario llorando, algo va muy mal.
Y el que está, en lugar de recuperarte, te aniquila más, ¿no?
Ya, pues o sea, eso es lo que no entiendo.
La sensación que ha habido con Mir y que el vestuario piensa es de que ha destruido. Más que construir, y no tiene sentido que vengas a destruir en lugar de
que
construir.
Que ha destruido, ¿no? Lo sabemos todos, porque ahí están los resultados.
Vino con...
que es incomprensible.
Sí, ya, yo lo entiendo.
Porque no sé, Mir, ahora, no vienes, por mucho que preste servicios a los que tenga que prestarles, claro, ¿dónde va a entrenar?
Porque
¿dónde pretende entrenar? Porque el recorrido es pequeño.
Sí, pero tú llévatelo, para entender la situación de Mir, tú llévatelo a lo personal. Es decir, cuando tú llegas a un sitio donde quien te pone te da plenos poderes y no te tiene y no te dice que tienes que demostrar nada, porque te va a buscarte y te dice ponte ahí y tú le y te dice y ponte y quiero que seas tú y tal y cual, pues tú vas y entras ahí como un burro en una cacharrería pensando que tú eres ahí el amo. Cuando tú llegas a un sitio como ha llegado Moreno, en el que entras con la mayor humildad posible, pues lo que tratas es de conciliar y de buscar cómo es no tratas de ser de imponer tu autoridad, tratas de convencer a los que están ahí para que crean en lo que tú estás haciendo. Mir quiso imponer su autoridad, y a un vestuario como el del Hércules no vienes tú a imponer tu autoridad de la nada, ¿sabes? Porque al final pues pasa lo que pasa y es lo que ha ocurrido, y lo que ha ocurrido es la realidad.
Pero sobre ahora, todo es que pues, decía una cosa y a lo mejor a la semana siguiente era la contraria.
Bueno, pues es que lo dijo en la presentación. Dijo durante la rueda de prensa, lo dijo en su despedida. O sea,
al final la credibilidad de Mir en el vestuario era la que era. Entonces, claro, cuando alguien te dice que hagas una cosa en el campo y no tiene credibilidad, para los futbolistas está muerto.
Como entrenador está liquidado. Ya está, pues eso, que ese digo que es el mes y medio ese más letal. Por eso insisto en la idea para recalcarla.
Si lo de la Andorra, ¿no?
Si el Andorra gana en el Rico Pérez, bye bye.
Bueno, vamos a ver cómo se da la semana. Gonzalo, para terminar... No está Pedro Torres. Sí. Tú has pedido 2 mediocentros, no 3.
Sí, sí. Por favor. Yo lo que pido es que el equipo mira al área rival, pero desde el primer minuto.
Y en la banda derecha tiene que haber un cambio, porque lo de Felipe Alfonso, pues...
No, Raúl Ruiz tiene que volver al lateral. Bueno, no quiero hacer la alineación, pero bueno, Raúl Ruiz volverá al lateral derecho porque no está Felipe.
Y hay que elegir un extremo derecho.
Moja. Ya está, si es que tampoco...
El otro día no me gustó cómo entró al campo, ni Moja ni Vergos, pero bueno.
Ya, pero es que tú ahora ya tienes
que ya no, te queda lo que tienes y ya está. Lo que tienes que elegir es entre Yeray, Diego Benito, De Lerma y Sergio, que jueguen dos.
Lo que pasa es que si tú vas a utilizar... Hay que ver dos cosas.
Sí.
Si tú vas a utilizar...
Sí, pero salvo ya. Pedro Torres y Abde, yo ahora no... Bueno, si tú vas el pobre chaval,
si tú vas a utilizar a Raúl en la banda derecha como lateral, que es un lateral de largo recorrido, el extremo que le tienes que poner... tienes que explicarle muy claramente que tiene que tender hacia adentro, que tiene que generar la superioridad dentro, que tiene que dejar ese carril libre para que suba Raúl. No, que lo que no pueden hacer es chocarse, que es lo que ha pasado en algunas ocasiones. Y me temo que Moja tiende a llegar a línea de fondo, en lugar de irse hacia el interior. Con lo cual no sería descabellado que en un momento determinado saliese Alfaro por ahí y viéramos otra cosa en...
Esa no es mala. Claro, pero Alfaro por dentro...
Pero claro, ahí uno en su cerebro dice, pues Jesús Alfaro en un lado y en la otra, pues si Moja en banda contraria va un poco incómodo Olavide, pero que como no está...
Ah, por eso voy.
Claro, es que no está. Porque debería ser Olavide, o sea, en el fondo es Jesús Alfaro y Olavide los jugadores. Eso. Además, Olavide es precisamente lo que tú has descrito. Un banda que tiende a ir al centro.
Pues ya está. Y que no le pase nada a Raúl Ruiz.
Pero para que los carrileros tengan presencia en ataque, necesitamos el balón. Y el balón lo vamos a tener con gente que tenga el dominio de la pelota en el centro del campo. Y eso es lo que tiene que trabajar Moreno. Y a ver si es verdad que lo trabaja. El Andorra viene en una situación propicia. Cambio de entrenador. Después de un año difícil.
Bueno, bueno. ¿Propicia en qué sentido?
Cuando cambias de entrenador, la gente
se motivado, activa. Viene motivado. Yo estoy
bueno, con independencia de que si vienen motivados o no. O sea, si te tienes que encontrar un rival con el que jugarte las habichuelas, prefieres ese que no el Barça B.
Que sí.
Pues claro. Y juegas en tu casa. Pues, o sea, o si no ganas ese partido, o sea, vamos a ver.
A mí el Andorra, incluso en el momento que estaba bien, que es cuando fue el Hércules en la primera vuelta allí a Prada de Moles, el campo allí,
bonito sitio ese.
Bonito, muy bonito. Sí, sí. Entre montañas, el terreno de juego, espectacular. Y ese día, a mí tampoco me pareció el Andorra un vendaval.
No.
Era un Hércules salió dormido, Samuel estaba ya con el problema de la rodilla y a la espalda le hizo mucho daño.
Bueno, es que el Andorra es un equipo que viene de tercera división.
Claro.
A ver si qué pasa que viene con la ínfula de Piqué y parece que
ha firmado buenos jugadores.
Bueno, sí, pero es un equipo sin estructura de segunda B que viene de tercera división, que se saltó el paso previo porque
tarde,
lo consiguió en el despacho y lo fue a última hora, que estaba el Intercity también ahí para meterse. Con lo cual, vamos a poner en cuarentena la situación. Lo que pasa es que el oropel de Piqué pues parece que viene aquí.
Bueno, y que han estado semanas líderes, ¿eh?
Vale,
que eso pues no te lo regalan.
Pero que al final es un recién ascendido.
Pero
que
en el nivel de la liga, que el nivel de la liga es el que es.
¿Tú crees que en circunstancias normales el Andorra, si no hubiera venido bajo Piqué, bajo la llave de Piqué, como recién ascendido, ¿para qué tendría que estar luchando esta temporada?
¿Para
subir?
Bajar.
Porque si hace eso, le pasa lo que le pasó al Castellón, que después de tantos años sube a segunda B y se plantean el primer año que ya tenían que subir. Y se dieron de bruces con la realidad. Eso no pasa.
Sí, en el vestuario del Bernabéu, 7:30 de la tarde, 8, el autobús del Barça yendo para allí. ¿Tú crees que Piqué mira en el móvil cómo ha quedado su Andorra?
Hombre.
Supongo que sí, ¿no?
Sí. Se lo dirá alguien.
Oye, igual lleva una aplicación para verlo por la tele y lo está viendo.
Vamos a escuchar a Carlos Martínez. Gracias, Rojas.
Un abrazo.
Un placer. Gracias, Alonso.
Hasta luego.
Muy buenas. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
En el Principado te pillamos, ¿no?
No, mira, estoy en Barcelona porque he venido a hacerme unas pruebas de una lesión, pero nada, he bajado un par de días para que me miraran aquí y acabaran de afinar.
Muy bien, cuéntanos, como decía, sales casi del médico, ¿qué te han dicho?
Pues tengo una rotura en el isquiotibial, como consecuencia un poco de la lesión que acarreaba de la rodilla, que estaba apoyando mal durante mucho tiempo, y bueno, pues al final el isquio no ha aguantado más, y bueno, sufrí una rotura, ya llevo un par de semanas parado. Bueno, me han dicho que un par o tres de semanas más no me las quita nadie.
Bueno, o sea que a parar prácticamente hasta mediados de marzo, ¿no?
Así es. Una lesión más. Yo no había sufrido apenas lesiones en mi carrera deportiva y este año me las estoy llevando todas.
Oye, hablando de lesiones, imagino que no te haría nada de gracia. Te lo harían llegar, lo escucharías, no lo sé. Al nuevo integrante de la Comisión Deportiva del Hércules, Paco Martínez, decir que aquí estabas lesionado y que fue pasar la frontera y curarte, por lo que estás diciendo de apoyar mal por el problema en la rodilla, que era el que tenías aquí en Alicante. Cuando escuchaste esto, ¿qué pensaste?
Pues, si te digo la verdad, Juanfran, no lo escuché, me lo comentaron, me dijeron que había salido diciendo cosas de mí. Para empezar, me parece un poco mal hablar de alguien cuando no está presente y no puede defenderse. Pero bueno, quise hacer oídos sordos, quise pasar página, pero al final sufrí una lesión que en Alicante se me diagnosticaba como un simple edema y al final, estando en Alicante, forcé para jugar la siguiente semana contra el Egea, que en teoría no tenía ya un esguince de grado 2 en el lateral interno, pero como solo tenía una edema, forcé, tal 20 minutos y me hice daño, tuve que parar, con el consentimiento de todos de que tenía que parar porque no podía seguir con esa molestia con lo que nos estábamos jugando. Y bueno, cuando llego a la Andorra, me dice si puedo jugar de titular, quiero hacer el esfuerzo de jugar y bueno, ahí me doy cuenta de que no puedo, en el minuto 60 pido el cambio y al final he estado otra semana parado porque este mismo lunes voy al médico aquí de Barcelona para ver qué es, porque no podía ser un simple edema, y me confirman que es una lesión del ligamento del lateral interno de grado 2, ¿no? O sea que, bueno, al final no entiendo por qué dijo eso en ese momento, pero bueno, supongo que estaría dolido porque me había ido, pero bueno, al final era culpa de ellos yo tampoco voy a entrar a estas cosas que me parecen un poco de niño pequeño.
La pregunta del millón, Carlos. Hacía tiempo que queríamos escucharte. ¿Por qué te vas del Hércules en enero? ¿Lo pides tú como ellos te acusan o te abren la puerta? ¿Qué pasó en ese mes de enero?
Es muy simple. O sea, al final yo ya vine todo un poco por el verano, ¿no? Que ahí pido salir porque, como cualquier otro trabajador, lo que quiere es, cuando crees que has rendido y has hecho las cosas bien, es una mejora. Yo llegué en su día, lo voy a explicar todo para que se pueda entender un poco más fácil, porque tampoco quiero que haya malentendidos. Yo cuando llego en su día de Japón, tengo varias ofertas y acepto la del Hércules porque tenía ganas de entrenar a las órdenes de Lluís y porque Javi se pone, insiste mucho en mi fichaje. Bueno, pues al final que te llame el director, que insista el director deportivo y que insista el míster, pues decidí venir aquí. También quería jugar en el Rico Pérez de local, llevaba mucho tiempo jugando de visitante y quería jugar de local, y preferí venir a Alicante por una oferta menor a las que tenía, ¿no? Y me dijeron que era imposible subirla, que no podían hacer nada, y decido venir. Luego, pues en el mercado invernal traen a jugadores de muchísimo nivel, que nos fueron de lujo y que vinieron cobrando mucho más de lo que me habían dicho que a mí que no me podían pagar, ¿no? Entonces, pues yo no dije nada en ningún momento, seguí rindiendo en mi forma y hablando en el verde, y cuando acabó la temporada simplemente pedí como una mejora como por el rendimiento que había hecho. Nunca me pedí estar al mismo nivel que los jugadores que habían llegado. Entendía que venían de categorías superiores y que lo que habían ganado se lo habían ganado, lo que habían negociado se lo habían ganado a pulso, pero sí que quería una pequeña mejora como para estar más a gusto, ¿no? Al final yo miro por mi familia, como hace todo el mundo, y en el caso de que hubiera estado mal, seguramente me hubieran dicho que me bajara el sueldo o que me buscara equipo, ¿no? Entonces yo luchaba por mis intereses. Eso hubo una parte de la afición que no lo entendió. Y nada más. Entonces, como no hubo una mejora, pues llegaron equipos interesados en mí, ofreciéndome a equipos hasta el triple de lo que ganaba en Alicante, y pedí salir. No se me dejó salir, se quedó muy claro. Uh-huh. Y yo seguí comprometido a muerte con el Hércules. Creo que lo demostré, ¿no? Sufrí una lesión en la costilla, una fractura, y cuando volví tuve un rendimiento inmediato de lo que marqué 5 goles en 4 partidos o en 5 partidos, porque estaba comprometido, porque yo quería, yo tengo una parte de mí que es herculana, es verdad, he estado muy a gusto, mi familia ha estado muy a gusto allí, hemos sido muy felices, y bueno, entonces llega lo que es el, cuando llegan Ramírez y Vicente, cambia un poco todo, ¿no? Hay cosas, bueno, no sé cómo decirlo. Vicente, el primer día que llega, hace una charla diciendo que su sueño era entrar a Carlos Martínez delante de todos. Y yo ahí me quedo ahí un poco como parado, ¿no? Que diga eso delante de todo el equipo. Y eso me hace motivarme y empezar con muchas ganas la etapa de Vicente. Pero bueno, sí que es verdad que con el primer partido en Badalona cambia un poco todo. Y yo, es verdad que hago un partido malo y el equipo encima pierde, ¿no? Y a partir de ahí yo empiezo a ver muchas dudas alrededor mío por parte del míster, y como que cambia, ¿no? De una semana a otra cambia totalmente conmigo, ¿no? Y nos reúne, es verdad que nos reúne a los 4 delanteros y nos dice que muchas veces va a querer jugar con un solo punta y que hay demasiado, que esta plantilla está mal hecha y que hay demasiado buen jugador para una sola posición. Como dejando entrever que alguien podía salir. Bueno, vamos a Tarragona, como te digo, ganamos, vamos a la partida, un partido creo que muy importante.
Sí.
Pero yo sufro un golpe muy fuerte.
Sí, con el portero, en un gol anulado, creo que sí, sí.
Exacto, en un gol anulado, bueno, pues sufro un golpe muy fuerte con el portero. Mm. Y ahí pues empiezo un poco un calvario, ¿no? Con la rodilla, porque me dicen que tengo un edema, que solo es un edema, entonces yo esfuerzo para jugar contra De Gea. Mm. mister quería ponerme de titular, yo no estaba en condiciones y al final decidimos que me infiltraba y si podía estar en el banquillo y ayudar al equipo en caso de que el resultado fuera un poco regular, pues que pudiera estar disponible. Acordamos eso, salgo, las molestias son muy grandes y bueno, a partir de ahí decidimos entre todos parar, o sea, intento entrenar esta semana otra vez porque me dicen que es un edema, que eso no puede ir a más, que no tenga miedo, pero va más, uh-huh. Va más y paro, entonces ahí paro y empiezo, bueno, pues al final cuando estás lesionado estás un poco al margen, ¿no? No al margen del grupo, pero no estás metido en el grupo como te gustaría, como estar con los compañeros. Y eso, entonces, estando lesionado, me llama un equipo y me dice que me quiere, que quiere contar conmigo. Este equipo no es el Andorra, o sea, es un equipo que quiere intentar ficharme porque ve que no estoy jugando. Sí. Y bueno, yo le digo que no estoy jugando porque estoy lesionado, pero que yo no me quiero ir de él, pues que tengo a la familia aquí, que tengo a mi hijo en el colegio. Uh-huh. Y que al no salir en verano, que ahora en invierno yo nunca había salido nunca en el mercado invernal de ningún equipo y no es algo que me guste, ni llegar a media temporada a un equipo nuevo ni salir de un equipo, ¿no? Con el que has tomado un compromiso desde el principio de temporada. Uh-huh. Y bueno, entonces hablo con mi representante, le explico todo y que me ha llamado un equipo y él me dice que a él también le han llamado varios, pero que no hay intención de salir ni nada. Y mi representante llama al club hablando por el tema de otro jugador que lleva para ver cuál es la situación. Y le dice que ese jugador es porque hay un club que llama por ese jugador interesándose. Y dice que por ese jugador es intransferible. Pero que Carlos Martínez es transferible, que puede salir.
Eso le dicen a tu representante cuando llama por otro tema, por otro futbolista.
Por otro tema, por otro jugador. Le dicen que Carlos Martínez puede salir. Me quedo ahí un poco parado. Y me llama mi representante y me dice, y encima me ha llegado de que va a venir otro delantero. Uh-huh. Bueno, yo en esa situación, lesionado, un poco apartado del grupo, que estás un poco en tu mundo, te dicen que de golpe eres transferible, que por una pequeña cantidad puedes salir, uh-huh. Y que a lo mejor viene otro jugador de tu posición, cuando creo que todo el mundo veíamos que el problema a lo mejor no estaba tan en ataque.
No, por supuesto, estaba atrás, sí, está
claro. Claro, atrás, bueno, me refiero que todo el equipo defendemos, o sea, pero que sí que es verdad que estábamos encajando muchos goles, ¿no? Y que de golpe pilla que vino otro delantero. Bueno, ahí me descuadro un poco y le digo a mi rebrego, no sé, es que no, ahora estoy, le digo, no sé qué podemos hacer. Bueno, pues vamos a escuchar cosas y a ver qué dicen, pero si te han dicho eso, y va a venir otro delantero, total. Que a los dos días trae la noticia de que Bergos llega al aeropuerto de Alicante, ¿no? Y que es un fichaje inminente. Bueno, y ahí es cuando cojo a mi representante y digo, habla con los equipos que te han llamado y vamos a acelerar todo porque lo que no voy a consentir es estar aquí en un sitio donde, en teoría, por una cosa o por otra, no cuentan contigo, ya sea por la situación en la que estábamos, porque se necesitaba otro tipo de jugador, o porque acababa contrato este año, que a lo mejor era el único, qué casualidad, que Fran Miranda y yo acabáramos contrato este año, y fuera el único mercado donde podían sacar algo a cambio. Sí. Y así fue, o sea, llegó Bergos al día siguiente y me acuerdo que estaba incomodísimo y le dije a mi representante, no, aquí no podemos seguir, y total, que no lo pusieron muy fácil, bueno, no, ahí me di cuenta de que no contaban conmigo realmente.
Sí, porque la compensación económica no ha trascendido. ¿Era una cantidad importante o mínima?
No lo sé, yo creo que ha sido muy pequeña. Por lo que me llega a mí es que ha sido muy pequeña, porque encima al ser de la Andorra, porque me querían equipos de otros grupos, los equipos de Andorra, y al ser de la Andorra, creo que al querer meter la cláusula esta del miedo, pues me parece que fue ridículo. No sé la cantidad, la verdad, porque no he llegado a preguntarlo, pero me dijo que, bueno, que pues, para... Te digo que fue tan rápido, o sea, se aceleró todo tan rápido, ¿sabes? Que me vi fuera muy muy rápido, ¿sabes? Ya me acuerdo que llegué, que estaba entrenando y ya me dijeron, o sea, cuando fui a tratarme para la lesión y no tenía pensado nada y ya me dijeron, te coge, recoge todo, que ya está todo hecho, ¿sabes? O sea que...
Y cuando...
Bueno, yo creo que...
Y cuando insisten, insisten en el mensaje de que tú eres el que te quieres ir, cuando lo escuchas, pero, eso, porque eso te echa a la gente encima. O sea, la gente,
claro.
yo ahora mismo lo que palpo en el ambiente no es el futbolista que ha metido 17 goles o 19 goles con el Hércules o 20, el máximo goleador de los 6 últimos años. O sea, hay un exceso de crítica probablemente fomentado desde el club, ¿no?
Sí, está claro. Yo soy sincero y lo digo. Yo en verano pedí salir porque...
Sí, sí, lo has comentado claramente. Antes, sí, sí, sí.
Pero yo estoy... es que no, es que mi familia está bien, tengo a mi hijo en el colegio, ahora tengo que cambiar a mi hijo de colegio. Es que era todo en contra mío. A mí me duele, claro que me duele ver todo lo que he leído sobre mí de esa forma, ¿no? Con lo que se me ha dicho y ese desprecio, cuando al final es una persona que en el Hércules creo que es... He rendido el tiempo que he estado, habré tenido partidos mejores o peores, eso por supuesto, porque si jugara todos los partidos bien, seguramente no estaría en esta categoría, ni yo ni nadie, porque todos los que estamos en esta categoría estamos por algo. Entonces, me ha dolido. Yo además personalmente creo que nunca he tenido un problema con nadie, ni en el vestuario, ni en el club, ni con vosotros los periodistas, ni con los aficionados. He estado disponible para hacer lo que se me pedía y bueno, me duele, claro que me duele salir como he salido y... Pero también te digo una cosa, solo se ve lo malo, pero hay mucha gente que me ha hablado por privado agradeciéndome, mostrándome su cariño y yo me quedo con eso, me quedo con que creo que he hecho disfrutar a gente en Alicante y yo he sido muy feliz en Alicante, he disfrutado mucho en Alicante y mi familia se ha sentido también muy muy cómoda, ¿eh? Entonces para mí ha sido una etapa muy bonita, que se ha visto un poco... Bueno, me acuerdo tanto de la eliminatoria con la Ponferradina, pero no lo sabes tú cuánto, porque creo que todo eso hubiera cambiado muchas cosas.
Sí, hubiera cambiado todo. Para ti, ya yendo, para ir terminando, ¿cuál ha sido el gran error del Hércules este año, Carlos, con perspectiva? Porque un equipo ganador, como erais la pasada temporada, no pasa a ser el peor Hércules de la historia de la noche a la mañana. Para ti, ¿cuál ha sido el gran error?
Si supiera decírtelo, yo creo que es... Han habido errores encadenados, ¿no? Ya creo que la temporada no empieza bien con el tema de que el míster parece que no se confía en el míster y luego sí que se confía. Todo el mundo teníamos en la cabeza que si pasaba alguna cosa pronto el míster iba a salir y así fue.
¿A vosotros teníais la sensación de tener que elegir? O sea, en verano, porque muchos venís con relación con Javi, con Planagumá, como tú mismo has dicho. Javi se puso muy pesado para ficharme de Japón y el míster, yo tenía ganas de que me entrenara este míster, ¿no? Entonces, cuando ellos se enfrentan y hay esas diferencias entre ellos, ¿tenéis la sensación de que os tenéis que posicionar de un lado o de otro vosotros también? Y eso hace que a lo mejor el vestuario ya no vaya por el buen camino.
No creo que sea eso. Yo creo que el vestuario está un poco al margen de todo eso.
Sí.
Y estamos a muerte con... Nosotros estamos a muerte con Lluís. Al final Lluís nos hace un año tremendo, que la gente creo que aún no lo valora lo suficiente. Y creo que fue un año muy bueno, donde nos quedamos a una eliminatoria. Pero no sabemos realmente lo que pasó entre ellos ni nada. Entonces nosotros estábamos un poco al margen. Pero sí que es verdad que ya empieza la temporada un poco... como gris, ¿no? Ya empieza con dudas, empiezas los primeros partidos, que yo creo que sí, en Prat no te empatan justo en la siguiente jugada y empiezas ganando, ya empiezas con una dinámica ganadora y todo cambia. Si el Villarreal en casa no te hace, no habían hecho nada hasta el penalti, y Jonah tiene una justo antes para el 2-0, que pues, todos esos pequeños detalles han ido creando una bola, yo creo. Y sí que es verdad que con decisiones cada vez más, no sé cómo decirlo, como decisiones desacertadas a lo mejor, sí, o que estarían con la mejor de las intenciones, ¿eh? Pero con decisiones que han ido haciendo la bola cada vez más grande, más grande, más grande, y ahora hay una bola gigante que hay que intentar despejar como sea.
Sí, porque nos vamos a tercera, ¿no? Esa es la sensación que ahora mismo tenemos en Alicante, que o empezamos a ganar ya o al final el equipo se va a tercera división. Bueno, allí habéis cambiado de entrenador, ¿no? Ayer, creo.
Sí, mira, me acaba de llegar la noticia, porque como te digo, estoy en Barcelona y me acaba de llegar la noticia ahora.
Ha salido Gabri y ha llegado otro entrenador. Así que, bueno, allí es verdad que lleváis tiempo sin ganar, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora encadenamos siete partidos sin ganar, pero es que esta categoría es así de jodida. Es por eso hay que darle valor al año que hicimos el año pasado, a esas temporadas que enlazas tantos partidos ganando. Es que en esta categoría es muy difícil ganar, es muy difícil sacar puntos, cualquier equipo te planta cara porque es igualadísima. Y bueno, pues ahora estamos en un bache que bueno, pues espero que cambiemos cuanto antes.
Bueno, Carlos, vendrás a Alicante algún verano y demás, ¿no? Imagino que decías que el recuerdo te queda, ¿no?, de la ciudad de Alicante.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros trabajamos muy bien, hemos hecho amistades en Alicante, por el colegio de los niños, por todo. Y bueno, la verdad es que allí tengo gente a la que le tengo mucho cariño y que me gustaría volver a ver. Y la verdad es que no sé si viviré allí cuando me retire, pero voy a ser un asiduo a Alicante.
Y a ver si nos salvamos, ¿no? Porque eso imagino que sí que lo deseas.
Eso lo deseo con todas las fuerzas, ya te lo puedo decir. He sufrido mucho este año, como todos mis compañeros, porque al final los que peor lo pasamos somos nosotros, porque es algo que va muy en contra nuestro. Está claro que la afición, que tantos años está ahí apoyando, verse en esa situación es complicadísimo, pero hay que ponerse también la piel de los jugadores, que un mal año te complica el futuro y te hace al año siguiente bajar mucho tus pretensiones. O sea que no pido otra cosa que no sea que se salve el Hércules y que el Andorra acabe arriba.
Gracias, Carlos, por estar en COPE Alicante y aclarar un poco eso que, como bastante, todo lo que pasó en Navidades. Lo cierto es que tu versión, la de Fran Miranda, la del propio Borja a través de su representante, todas coinciden, ¿no? Las sensaciones de que ellos dicen una cosa y al final lo que pasó fue lo contrario. Los que abren la puerta de salida a vosotros, a este tipo de jugadores, a Borja, a Fran y a Carlos, es evidentemente el club. Que cada uno ahora ya saque sus conclusiones. Carlos, gracias, un abrazo grande.
Gracias a vosotros.
Y a recuperarse. Abrazo.